3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 811. Una edición que hacemos, sumidos en la Semana Santa, en estos días festivos que sabemos que estáis disfrutando al ritmo de todos los tambores y trompetas y diferentes instrumentos de metal que Miquel está interpretando de forma maravillosa. En fin, Miquel, yo te veo para la procesión del borriquito, ¿eh?
Directamente, ¿no? Hola, ¿qué tal, Íñigo Sentino? En plena Semana Santa.
Estupendamente.
Que parece que no íbamos a estar. Estamos en Semana Santa también.
Efectivamente, este año no hemos tomado descanso. Creo que ya llevamos unos años sin descansar, pero el calendario a veces nos coincide, otras veces no. Esta vez nos ha coincidido, así que os damos un entretenimiento para estos días festivos. Hoy hablaremos de seguridad para que, tengamos también una referencia a la que estar atentos en estos días. Vamos a hablar de estafas en Facebook en concreto. Hablaremos de podcast también y de las noticias de GNU Linux y de la actualidad general, porque el mundo tecnológico nos sigue dando alguna noticia y algún tema para comentar. Todo esto, como decimos en la edición 811 de Enredando, que comenzamos ahora.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues comenzando esta edición de Enredando, como siempre, la primera cuestión que nos toca hablar es de ciberseguridad y para ello vamos a contactar con Robert, nuestro compañero de la asociación Euskal Hack, que ya está aquí para hablarnos de un tema que vais a ver que es muy interesante, como siempre, en esta sección. Robert, arratsaldeon.
Buenas tardes.
Arrastión, buenas tardes.
Encantado de tenerte de nuevo y de que nos vayas a contar pues un poquito de esas cosas que tenemos por ahí que siempre dan un poquito de miedo, diría, o de respeto, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de proteger nuestra seguridad en internet. Y en este caso hemos leído un artículo en una web de una firma que se llama IT de Consulting, que nos hablaban del timo, de la estafa del falso ganador en Facebook. Vamos a hablar un poquito de ello, empezando por qué es.
Bueno, pues a ver, al final, cuando estamos suscritos a una red social, concretamente a Facebook desde hace muchos años, Instagram posteriormente y las que vendrán, cabe la posibilidad de que terceros implanten aplicaciones dentro de esas redes sociales, pues que nos permiten ciertos juegos y que nos permite conocer el horóscopo, no sé, hay un montón de infinidades, ¿no? Cambiar las caras, un montón de juegos, ¿no? Estas aplicaciones de terceros, evidentemente, normalmente, ya para empezar, siempre suelen tener un fin que afecta a nuestra privacidad, pues porque nos suelen pedir un montón de datos que nosotros gustosamente les cedemos para saber, por ejemplo, qué dice nuestro horóscopo. Pero es que además, evidentemente, no todos los desarrolladores pues tienen un fin legítimo en este caso. Y en el caso del sorteo, pues lo que sucede es que nos van pidiendo cada vez más datos, pues en este caso con el fin de obtener datos nuestros y en última instancia pues provocar una estafa con un daño patrimonial o lo que corresponda. Uh-huh. Con lo cual, nuevamente, pues tenemos que, y ya sé esto insistir, pero es que esto es lo que tiene el Internet moderno, estar muy atentos de dónde damos nuestros datos, de qué fin puede tener cualquier persona que se acerque a nosotros, de tener un poco de cuidado cuando aceptamos las condiciones de estas aplicaciones, sobre todo de terceros, pues porque lo repetimos los informáticos desde tiempos pretéritos, ¿no? Desde que Internet comenzó a ser gratis, con doble comilla, ¿no? Que cuando alguien no te cobra por un servicio, pues evidentemente el producto eres tú, ¿no? Y en el caso de las aplicaciones de terceros, ya no es solo que seamos producto de Facebook e Instagram, sino que cedemos todavía nuestros datos a más gente y probablemente sean empresas mucho más opacas que lo que puede ser Meta hoy en día. Entonces, bueno, esta es una casuística más asociada a aplicaciones de terceros. Si me permitís hacer una pequeña cuña, que sí. Yo siempre me voy a tiempos de cuando, ¿sabes?, se cazaba con lanza.
Sí.
Probablemente el caso más sangrante de aplicaciones de terceros se dio con Cambridge Analytics, que no sé si a alguno de los oyentes le suena, pero bueno, fue uno de los primeros usos de redes sociales para supuesta manipulación de elecciones. En principio, gracias a una aplicación de terceros que controlaba Cambridge Analytics, se consiguió recopilar un montón de datos, un montón de perfiles de usuarios de Meta y, bueno, pues se investigó que a lo largo de la votación del Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido, bueno, pues se pudiese llegar a alterar un poco el sentido de las votaciones en base a este tipo de aplicaciones y a esos datos que habían recopilados, ¿no? Y posteriormente, parece ser que Cambridge Analytics llegó a un acuerdo con Trump y también se debió usar en las primeras elecciones presidenciales que ganó el susodicho. Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí una confluencia de un montón de cosas que son el pan nuestro de cada día en las redes sociales, pero que afectan, incluso aunque sean aplicaciones de lo más tontas del mundo, la aplicación que usa el niño para cambiarse la cara y parecer vete a saber tú qué, bueno, pues que afectan o que nos pueden afectar bastante el pan. Con lo cual no es baladí y no es algo que debamos ignorar y hay que tener cierta precaución en dónde nos metemos, ¿no? Probablemente hay otros métodos del horóscopo que no sea suscribirse a una aplicación que te pida hasta la tarjeta bancaria. Y probablemente, bueno, pues todas esas tonterías que podemos hacer con las redes sociales las tenemos que ver con un poquito más de maldad, ¿no? Con un pasito más allá de lo que pueda ser la apariencia inocente que presenta.
Además, este artículo que decíamos de IT Consulting, una de las cuestiones que nos describen es que muchas veces para llevar a cabo el premio de estos sorteos fraudulentos nos llevan a otras páginas en las que nos piden meter datos. Ya pedir datos en general pues puede ser sospechoso, especialmente porque bueno, pues un regalo en principio nos puede levantar sospechas por lo que decías, ¿no? Porque nada es gratis realmente, pero además si ya nos llevan a otras páginas, a que vayamos a otros sitios a poner los datos allí, ya nos tiene que dar para sospechar más, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que, a ver, también tengo que reconocer que, hombre, igual yo estoy en el sector y pues para mí todo es sospechoso, ¿no? Al final es lo que te acaba sucediendo cuando ves tres o cuatro de estas en barba ajena. Pero sí que es verdad que, yo no sé, o sea, durante muchísimo tiempo, entrando en las páginas más inocentes del mundo, a mí me han tocado cientos y cientos de iPhones y cientos de últimos teléfonos, ¿sabes? Me sigue pareciendo curioso que todavía piquemos en estos sorteos y en estas vainas que al final, evidentemente, primero te sacan de las páginas de la plataforma y luego ya pues sálvese quien pueda. Porque claro, el hecho de caer en una página fuera de Meta pues todavía incrementa más el riesgo de lo que nos puede suceder, ¿no? No creo que sea el caso, porque ya esto tiene muchos años, pero si hubiese alguna vulnerabilidad en algún navegador, en nuestro navegador, pues porque estamos navegando con una plataforma muy antigua, yo que sé, un Android desactualizado, un Windows de estos del año la polca con un navegador arcaico, pues incluso podría llegarse a explotar el navegador, incluso podríamos llegar a temas de malware, que no es el caso, ¿eh? Hoy en día yo creo que eso está bastante cubierto. Pero bueno, que todo lo que sea salir de una plataforma para ir a una página que te hizo un tercero, pues nuevamente también tiene que levantarnos las alarmas. Entonces, bueno, pues es la coyuntura en la que vivimos. En general en Internet hay un montón de cosas maravillosas, pero sí que es verdad que hay muchísima gente haciendo negocio de la forma más ilícita del mundo. De hecho, me vais a perdonar también, asociado a plataformas y redes sociales, no será el primero también que contactan con él para proponerle un plan de inversión. Este tipo de, pues, yo no sabría decir si es una estafa, si es un negocio de alto riesgo, porque al final tampoco llegas a tirar tanto el hilo como para ver qué hay detrás. Pero sí que es verdad que hay gente invirtiendo en base a consejos que le da un desconocido por Facebook o por Instagram o por lo que sea. Como sospecho que podéis imaginar, el resultado no suele ser siempre a ganar. De hecho, yo no conozco ningún caso en el que se gane con estas plataformas. Te pueden llevar a una página de inversión falsa en la que las ganancias se multiplican hasta que quieres sacar el dinero, que entonces no hay nada. O, bueno, pues directamente te pueden hacer invertir en verdaderas barbaridades, ¿no? Es chocante la buena voluntad con la que entra la gente a estas redes sociales. Habitualmente, por cierto, pues suele ser gente en un momento vulnerable o suele ser gente con unos conocimientos de Internet más limitados que los que podemos tener usuarios que llevamos toda la vida aquí, que tampoco estamos exentos de que nos pase. Y pues bueno, pues os podéis imaginar que los dramas y al final pues los perjuicios que se producen en el patrimonio de estas personas pues son elegantes.
Y además en muchos casos con una dificultad importante para recuperar ese dinero, porque las estafas se producen desde otros países y está difícil que se pille a los estafadores y que se recupere esas cantidades, ¿no?
Negaré haberlo dicho, pero las estafas que tienen que ver, o las denuncias que tienen que ver con estafas patrimoniales en Internet, normalmente son como la carta de los Reyes Magos de los adultos. Y no voy a ahondar más en el tema, que aquí no sabemos quién nos escucha. Pero bueno,
pues
suele ser extremadamente complejo una investigación de este tipo, por lo que tú dices, porque son terceros países y porque al final, hoy en día la forma de mover dinero es vertiginosa. Y bueno, pues vamos a decir que las formas de colaboración judicial pues no están todavía llevando los papeles, ¿no?, en diligencia, pero se acerca. Entonces, claro, resulta extremadamente complejo. Por desgracia, lo único que podemos hacer por la gente para que no caiga en este tipo de cosas es pues programas de este tipo en el que divulgamos y en el que decimos, ojo, hay que tener cuidado. Porque una vez que son víctimas, lamentablemente la solución suele ser muy mala. Podría tener algún tipo de arreglo si tiene que ver con una tarjeta, porque a veces sí que es verdad que hay seguros y los bancos cubren este tipo de estafas. Según el uso que haya hecho el usuario y según las condiciones concretas del caso, y ahí el seguro de la tarjeta o del banco podría llegar a cubrir el perjuicio patrimonial, pero si no, está muy complicado. Está muy complicado, por desgracia, porque, bueno, pues cuando tenemos un campo sembrado en el que enriquecerse es extremadamente rápido y tiene poco trabajo relativamente, y además afectas a personas a las que no ves la cara, pues evidentemente los criminales florecen y los grupos organizados que están... extremadamente especializados y que realmente pues suponen un problema a nivel de seguridad, pues también. Con lo cual, a veces estamos aquí abandonados un poco en el Internet, que nadie nos explica usar, y nos encontramos con dramitas de este tipo.
Y los consejos que al final siempre damos, un poco por poner la nota positiva y por ver qué se puede hacer para prevenir, son un poco los de siempre, ¿no? Desconfiar y tener mucho cuidado al revisar o al confiarnos en ciertas cuestiones que podamos ver por Internet, ¿no?
Pues sí, hombre, yo, ya que estamos con este tema, pues yo instaría, ¿no?, o invitaría a pensar a aquellos que van a dar clic, si realmente necesitan, pues eso, hacer una mezcla de su cara con un ornitorrinco o con un rinoceronte, que estoy seguro que es graciosísimo, pero si te piden demasiados datos, pues igual, ¿sabes?, nos podemos quedar con la duda y no hacemos el meme, porque nos puede traer algún problemilla que otro, ¿de acuerdo?
Y sobre todo, pues lo de siempre, ¿no? Aparte de que nadie da nada gratis, incluso en internet, tener cuidado con dónde ponemos nuestros datos, para qué los estamos poniendo, ver que la web sea legítima y de confianza, y pues procurar utilizar sobre todo el sentido común, que a veces es complicado, pero intentar ir un paso por delante y pensar que no todo va a ser positivo en lo que estamos viendo en internet, ¿no?
Sí, además, concretamente en el caso de aplicaciones en plataformas de terceros, pues siempre podemos ver quién es el desarrollador o el publicador de esa aplicación, ver qué encontramos de internet sobre él, si tiene más aplicaciones, si nos da ciertas garantías. Bueno, pues hacer una pequeña investigación, ¿no?, alrededor de qué me está proponiendo y quién me lo está proponiendo y qué datos me pide, pues para valorar un poco el riesgo que asumimos de cara a usar esa aplicación. Vamos, sentido común y lo de siempre. Es que realmente el 99,9% de los consejos que podemos dar alrededor de internet es: ten cuidado, que todo el mundo está aquí a liártela. Y por desgracia, en muchos casos es así.
Pues así es, y es lo que tenemos que recordar insistentemente para que quede claro. Pues poco más, solo nos queda por esta sección recordar que nos llega gracias a la Asociación Euskalhack.
Pues sí, bueno, por si alguien quiere contactar con nosotros, @euskalhack en Twitter o en X y www.euskalhack.org. Somos una asociación sin ánimo de lucro, con sede en Donostia, aunque bueno, hay gente de 2-3 territorios y alrededores, y bueno, pues si en nuestra mano está ayudar a alguien, o alguien se quiere asociar o tiene interés por nosotros, pues ahí tiene un buen blog o un buen diario de nuestras actividades y lo que podemos llegar a hacer.
Pues esa es la página web, euskalhack.org. Robert, es que ricasco por traernos este contenido y nos escuchamos el próximo mes.
Muchas gracias.
Pues muy bien, es que ricasco a vosotros por darnos altavoz y bueno, ojalá sirva a alguien para evitar este tipo de problemillas. Enredando.
La informática que se escucha.
Momento ahora de hablar de podcasting en esta edición de Enredando.
Mundo Podcast.
Y como siempre, para ello tenemos al otro lado a Roberto, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de tenerte como siempre. Por lo que me has estado contando antes, me da que te ha entrado la envidia. Porque te ha entrado, yo sé que tú sigues a Gaiska muy de cerca y has dicho: yo también quiero hablar de videojuegos.
Sí, sí. Además, bueno, Gaiska es joven, insultantemente joven, pero no es tan joven como los protagonistas de hoy. Porque vosotros sois de esos que pensáis que los videojuegos son solo cosa de niños. Ya me imagino que no.
No, la verdad que para todas las edades, para todas las personas, eso es la verdad.
Sí, pero sí que es verdad que a los niños les atraen mucho y a veces parece como que son cosas solo de ellos, pero realmente se pueden compartir en familia, como lo hacen en este podcast. Uh-huh. Y es que Hablemos Peggy es un podcast en el que hay un padre y dos hijas. Un padre que además por aquí ya conocemos porque trajimos algún podcast de él. Se llama Eove y es muy conocido en el mundito del podcasting. Uh-huh. Y bueno, él digamos que ha engañado a sus hijas para que le cuenten cosas de los videojuegos a los que van jugando. Y aprovecha y pone el micrófono y ahí cuentan sus cosas.
Oye, bien. Está guay. No, además,
está bien porque además vemos una perspectiva que no vemos normalmente, que es la de los niños y cómo llegan a los juegos. Ya sabéis que yo tengo el mío de
Charles Freita,
que también va un poco así.
¿Cómo lo perciben ellos? Sí.
Y además es que Eove en general, quiero decir, es un hombre que hace bastante tiempo que está en esto de los podcasts y que yo creo que hace contenido siempre muy, muy interesante. Aunque claro, también dejar a los niños el micrófono a veces tiene sus riesgos.
Tiene sus peligros.
Tiene sus riesgos, pero bueno, EOB es un podcaster de pata negra y sabe controlar ahí el tema. De hecho, bueno, pues lo que decíamos, el podcast lo dirige él, lo dirige EOB, pero las protagonistas realmente son sus dos hijas, Nerea y Leire. No siempre las dos a la vez, alguna vez una, otra vez otra y otra vez las dos. Uh-huh. Y bueno, eso, pues van contando pues distintos juegos que van jugando. Me gusta el tema del PEGI, sabéis el nombre del podcast porque sabéis lo que es el PEGI, ¿no?
Sí, sí, el PEGI es la norma de regulación
por edades,
bueno, regulación más bien información por aparte de por edades, por contenido. Las siglas es Pan European Game Information o algo así, y los iconitos al final es primero recomendación de edad y segundo pues contenido que puede ser sensible, pues violencia, sexo, miedo. Ahora han puesto también lo de los micropagos, o sea, hay un PEGI de un iconito de micropagos. Eso está estupendo.
Oye, yo tengo una pregunta, ¿sabemos las edades de las hijas o no se sabe?
No estoy seguro, no creo que una de ellas es más o menos como el mío, de unos 12 años, y la otra es más pequeña, creo, de unos 8 años.
Por curiosidad.
Pues iba a hacer memoria, pero vamos, que por ahí, por lo que comenta Rafa, sí. Por ahí.
Más o menos, a lo mejor un poco más. Así.
Bueno.
Y lo que os decía, que además, bueno, pues eso, que el tema del PEGI, que es un nombre curioso, y que luego, a la hora de hablar de los en cada episodio de los juegos, pues obviamente viene el PEGI que tiene cada juego. Los episodios además son cortitos, duran entre 10 y 20 minutos, así que se escuchan en una sentadita. Uh-huh. Y el podcast se hace desde principios de 2024, desde febrero de 2024. Uh-huh. Así que hay
pocos
episodios.
Poco más de un año.
Sí,
eso. Sí, aunque bueno, la periodicidad es a periódico, podríamos decir, es uh-huh. ocasional. Pues hay un episodio que puede haber un episodio cada mes, o un tiempo en el que hay un episodio cada mes, y otra, pues pueden pasar varios meses, ¿no? Al final, uh-huh. como conozco muy bien, esto depende de la disponibilidad de los niños y de que puedas juntarte con él.
Sí, sí, de que también estén un poco a disposición, ¿no? Sí,
animados también.
Eso es. ¿Y alguno de los episodios que a ti personalmente te haya interesado? Uno que digas, mira, además del juego, que puede ser interesante su punto de vista también.
Claro. Mira, pues por ejemplo podemos hablar del episodio 8, que hablaban de Minecraft. Además, claro, lo dice, creo que era Nerea, si no me equivoco, que está deseando que salga la película. Está ahí, si no la han estrenado ya, cuando salga este episodio, pues ahí andará. Y claro, están todos los niños deseando verla. Y ahí pues lo que habla es de su experiencia con Minecraft, como lo ve ella en las distintas versiones que hay, el tema de lo que hablabas tú antes también, de que tiene micropagos en ciertos sitios, y eso, pues ahí lo comentan. EOB pregunta, porque se nota que, por lo menos da la impresión de que conoce menos el juego, y ella pues le explica las distintas partes del juego. Por cierto, para que sepáis, el PEGI recomendado de Minecraft es 7 años.
7 años, a partir de 7. Sí.
Está bien, porque hay algunas cosas que pueden ser. La primera vez que se te tira una araña a la cara, yo ya lo jugué.
Acojona un poco, ¿no?
Yo ya lo jugué bien crecidito y fuera de, amigo, por favor, tranquilízate.
O cuando un zombie te ataca por la noche y tal. Esto,
bueno, no sé. ¿Será que yo tengo un poco de un pelín de aracnofobia también? Puede ser. ¿Algún otro juego?
Sí, claro. Pues por ejemplo el Brawl Stars, el famoso Brawl Stars. No sé en la casa de los demás cómo será, pero en mi casa es muy famoso. Brawl Stars. Y entonces ahí es Nerea la que habla del juego, que claro, es un juego multijugador para móviles y tablets, en el que los jugadores básicamente están combatiendo ahí con otros equipos, etcétera. Y que este sí está plagadito de micropagos. Además, lo tengo muy cerca porque me ha tocado hacer algunos de esos micropagos. Uh-huh. Así que sí, es un juego que tiene mucho, mucho éxito entre la chavalada. y que el PEGI recomendado para que sepáis es de 7 años.
Y hablaron de esto en el episodio 5, ¿no?
Uh-huh, correcto. Y ya por comentar otro más, pues por ejemplo en el episodio 2, para comentar uno en el que también estaba Leire, por ejemplo, hablan de Toca Life World. Vale, este es un juego que es más para móviles y tablets, aunque yo creo que es más para tablets a lo mejor, que es un juego muy colaborativo, en el que no tiene mucho, aquí no hay tanta pelea, no hay tanto problema de eso, es más de crear tu propio mundo, desarrollar historias y andar ahí haciendo, bueno, pues que el niño de tienda suelta su imaginación. Entonces, bueno, se nota, es un juego para edades más bajas y, bueno, de hecho el PEGI recomendado es desde los 3 años. O sea, hay que en cuanto ya sabe, no llega casi a saber hablar y ya está aquí jugando con el Toca Life World el niño.
Pues, bueno, si es apto, pues mejor.
Esto es lo de siempre. Al final tienes que intentar encontrar un equilibrio entre el tiempo que están ahí con el móvil y el tiempo que están con otros juegos o estando con otros niños. Y es complicado, la verdad.
La verdad que sí. Pues ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar este podcast?
Bueno, el podcast, como muchos otros de los podcasts de DOV, se genera en Spreaker, está ahí en su plataforma de hosting, pero siendo EV, como no podía faltar, pues está distribuido a todas las plataformas de podcasting y lo podéis escuchar sin ningún problema en vuestro podcaster favorito.
Pues esa es la recomendación de hoy. Hablemos PEGI, un podcast de videojuegos desde un punto de vista más infantil o más familiar, podríamos decir. Roberto, es que ricasco por traérnoslo. Muchas gracias. Y en un mes más podcasting aquí en Enredando.
Nada, es que ricasco a vosotros y ya sabéis. He escuchado muchos podcasts hasta entonces.
Enredando, la informática que se escucha.
Y nos toca hablar ahora en la edición 811 de Enredando de software libre, de GNU Linux, como siempre de la mano del grupo. De ellos hablaremos luego, pero primero nos toca comentar la noticia, la actualidad que tenemos para esta sección, que en este caso hablamos de OpenSSH, que presenta su versión 10.
Así es, en esta edición de software libre continuamos hablando de ciberseguridad, en concreto del protocolo SSH y de una de sus implementaciones libres, el conocido OpenSSH, que ha llegado a su versión 10. Pues OpenSSH 10, desarrollado dentro del proyecto OpenBSD, es la nueva versión de esta implementación completamente libre del protocolo SSH 2.0, que incluye soporte tanto para cliente como para servidor SFTP. Esta herramienta, ampliamente utilizada para comunicaciones cifradas, llega con una serie de novedades importantes que mejoran tanto la seguridad como la funcionalidad del sistema. Uno de los cambios más significativos es la eliminación definitiva del algoritmo de firma DSA y la desactivación por defecto del intercambio de claves mediante Dijkhelman, favoreciendo opciones más modernas como ECDH. A nivel interno, OpenSSH 10 presenta una reestructuración en el servidor SSH, separando la autenticación de usuario en un nuevo binario llamado SSH-out. Esta separación busca reducir la superficie de ataque antes de la autentificación y mejorar la gestión de memoria. En el cliente hay herramientas asociadas como SCP y SFTP. Se ha desactivado la creación automática de sesiones al usar Control Master, lo que ayuda a evitar comportamientos no deseados.
Que puede ser muy interesante, por cierto, para que las vulnerabilidades en el apartado de autenticación se puedan resolver de forma más ágil
y más
fácil. Sí. Al final, separar los diferentes componentes puede ser beneficioso incluso para el desarrollo y para la seguridad.
Bueno, sí, vamos a continuar con las nuevas funcionalidades. Vamos a destacar la opción por defecto de un algoritmo híbrido post-cuántico para el intercambio de claves, diseñado para resistir ataques con ordenadores cuánticos sin perder eficiencia de inseguridad. También se ha ajustado la prioridad de los modos de cifrado con el objetivo de mejorar la robustez del cifrado. Además, se han incorporado nuevas opciones de configuración que permiten hacer coincidencias basadas en la versión de OpenSSH del tipo de sesión o el comando remoto, brindando mayor flexibilidad. Se amplía el soporte para tokens FIDO, que mejoran funcionalidades del SSH Agent, y se añade compatibilidad con Socket al estilo SystemD, este estilo. Finalmente, se introducen mejoras de portabilidad y numerosas correcciones de errores, reforzando la estabilidad y seguridad del sistema en distintos entornos.
Pues esas son las novedades de OpenSSH 10.
Esta versión.
Que principalmente suena un poco así grandilocuente lo del cifrado postcuántico, pero al final es una forma de hacer más resistente pues los la seguridad en cuanto a ataques de fuerza bruta, ¿no? Que probar millones y millones de contraseñas no sea tan sencillo, que no lo era hasta ahora, pero un pasito más en
es que dicen eso, que con la informática cuántica como que quedan un poquito en entredicho esos sistemas de seguridad, ¿no? Y entonces dicen pues con este sistema que mejoran algo eso. Ya veremos lo que dirá ese también.
Veremos, porque hay muy pocos qubits de momento sobre la mesa, incluso en aquellos superordenadores, y el riesgo real igual no es tanto, pero aún así prepararse para el futuro
está bien,
siempre está bien. Pues como decíamos, esta información nos ha llegado, como siempre en esta sección de software libre, gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Todos estos contenidos que tenemos aquí, por supuesto, están también publicados en la página web del GLUB, que la voy a nombrar. La dirección es www.glub.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Y en el relato del resto de la actualidad tecnológica, como siempre, como todos los programas, nos acompaña en el estudio Iñaki Lázaro, Arratsaldeón. Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas. ¿Qué
hola,
tal?
Iñaki.
Hola.
Muy bien, encantados de nuevo de
Puedes bajarte de la cruz, no hace falta que sigas crucificado.
Ah, no, no.
Madre mía.
Menuda cruz, Miguel.
Hoy estamos en fechas, pues ya sabes.
Hasta ahora íbamos bien, y estamos empezando a derrapar, Cuidado. Aunque esto de derrapar me recuerda una cuestión que también estamos derrapando un poco ya entrando en tema. Vamos a empezar comentando los bloqueos que está promulgando la Liga contra webs que no tienen relación con la piratería, más un poco por repasar el tema que por algo en concreto. Sí que es cierto que hace más o menos un mes ha habido una denuncia de Cloudflare y de Routed.com contra la sentencia que permite a la Liga y a Telefónica proponer o impulsar esos bloqueos que los llevan a cabo los operadores contra páginas web y direcciones IP, servidores concretos, para evitar la difusión del fútbol pirata. Pero más allá de eso, la sentencia lo que ha dicho es que no se ve, afección a terceros, es decir, tal y como lo están haciendo los operadores, la sentencia dice que aquí no se está afectando a nadie que no sean las webs piratas, y el juzgado de lo mercantil de Barcelona pues lo ha desestimado por completo. Los dos protagonistas en este caso han sido Routed.com, que es una organización que realiza una convención de ciberseguridad, y Cloudflare, que es la mayor afectada o una de las mayores afectadas en todo esto. Y aquí hay, digamos, que varias ramificaciones. Por un lado, cómo están haciendo los operadores. Los que están siendo más invasivos son Telefónica y Digi, que están bloqueando IPs completas.
Rangos de IP.
No, incluso IPs concretas, pero todo el tráfico hacia esas IPs. Quizá una de las cuestiones que podemos aprovechar para explicar es que en una IP, en una dirección, en un servidor, puede haber más de una página web alojada. Y Cloudflare, una de las cosas que hace es utilizar servicios de distribución para que una página web tenga varios servidores y sea más resistente a picos de acceso, por ejemplo. Entonces, claro, en un servidor de Cloudflare hay lo que contrate Cloudflare, es decir, puede haber webs totalmente legítimas, webs piratas. El contenido no lo gestiona Cloudflare en ningún caso. En el caso de Movistar y Digi, pues están bloqueando de esa forma más invasiva, mientras que otros operadores, especialmente más móvil y Orange, lo que están haciendo es hacer coincidir el nombre de la web y la IP y bloquear solo ese tráfico
por el dominio del,
eso sí. Es el dominio. Están siendo como más quirúrgicos, sí, ¿no? Sí, en más, todo en todo esto. Aún así, claro, Cloudflare lo que ha hecho es decir, bueno, esta forma de bloquear me está afectando a todos mis clientes. Y el archienemigo en todo esto, el que se las apaña para siempre quedar mal, es el presidente de la Liga, Javier Tebas, que una de las cosas que ha dicho es básicamente que Cloudflare está promoviendo o soportando, sí, mejor dicho, sí, actividades ilegales, que eso es decir mucho. Eso es un debate muy importante. Y ha llegado a decirle a la Real Academia Española que es una de las afectadas, por cierto, que se está bloqueando el tráfico hacia su página web,
sí,
le ha llegado a decir que pueden ser cómplices por estar colaborando con delincuentes. Y esto está llegando, las declaraciones de Tebas en concreto están llegando a un surrealismo en el que no vamos a entrar, ¿no? Pero el resto de la cuestión va por ahí, ¿no? Cloudflare al final lo que dice es que todos sus clientes son pagadores por igual y merecen que el servicio funcione, y que lo que se debe hacer es bloquear, si hay que bloquear, a las páginas web en concreto, y que ellos tienen un canal por el que se pueden comunicar cualquiera que vea un abuso o una violación de los términos y condiciones, y ellos actúan. Es más o menos lo que dicen. Y a partir de aquí, pues bueno, también podemos entrar en el debate de la responsabilidad de Cloudflare respecto al contenido, pero está siendo todo como muy burdo y está generando muchos problemas. Este fin de semana mismamente yo me he encontrado con varias personas que me han preguntado por esto, porque está afectando a la, sí, navegación en internet en España de una forma importante, ¿no?
Sí, como decíamos también hace unas semanas, pagan justos por pecadores, ¿no? Aquí hay un conflicto muy claro entre lo que es la libertad en internet, ¿no? Lo que es la esencia de internet, y otro caso, pues la legítima defensa de los derechos de autor de lo que puede ser, pues, la Liga de Fútbol. Pero claro, la Liga de Fútbol no debería de entrar como un elefante en una cacharrería irrumpiendo con todo y que todos paguen por esta situación.
Justo, como he dicho antes, justo por pecadores.
Sí, sí. De alguna manera es un conflicto que ya decíamos, ¿no?, hace unas semanas, que perdurará probablemente hasta que termine la Liga. Una vez que termine la Liga, pues esta situación pues no sea reclamada por la Liga, pero bueno, habrá que ver cómo
evoluciona. Por cierto, la sentencia que les permite realizar estos bloqueos de forma más invasiva, porque ya había una sentencia anterior que no permitía hacer esos bloqueos en tiempo real, sino que daba como unos plazos más largos. La última sentencia, que les permite estar en contacto con las operadoras y hacer bloqueos en tiempo real, les permite hacerlo, si no recuerdo mal, hasta 2027. Entonces, este tema puede que se calme en verano, pero la temporada que viene, sí, volveremos a la carga.
No, en verano también hay torneos de verano, así que...
Pero no son los derechos de la liga. Y esa diferencia también está siendo importante, porque claro, martes, miércoles, jueves hay Champions y Europa League y no hay ningún tipo de bloqueo, porque la UEFA en esto no ha entrado para nada. pero llega el viernes, viernes a mediodía, potopón, bloqueos, y hasta el lunes sí, a la noche hay webs que son inaccesibles.
Sí, sí. Y no precisamente webs que retransmitan los partidos, sino otros contenidos,
y además,
perfectamente legítimos.
Y además,
hay que recalcar eso.
Sí, 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 sí. Y además, la Liga, otra de las cosas que reconoce es que ellos están monitoreando a qué webs se afecta, digamos, circunstancialmente, cuáles son esas webs de terceros a las que se está afectando, y que si hay algún caso concreto, sí que se lo comunican a los operadores para que se evite ese bloqueo. Pero dependiendo de qué web sea, es decir, y esto creo que lo ha dicho Tebas literalmente, si es una página de una cristalería que tiene 100 visitas al mes, pasamos de esto. No, el pasamos de esto lo he añadido yo, ¿no? Pero sí ponían ese ejemplo, ¿no? Estamos ya dejando a una organización, que no deja de ser una organización privada, que decida qué webs se pueden bloquear y cuáles no. Y cuáles hay que desbloquear dependiendo del tráfico, de la relevancia que tienen. Estamos en unos momentos muy complicados, ¿eh?
Sí, se está poniendo en entredicho la libertad de expresión en Internet, ¿no? La libertad de, digamos, de comunicación en Internet, y como decíamos, o pagan justos por pecadores, o como un elefante en una cacharrería, lo que es el comportamiento de la Liga y el comportamiento en este caso de quien le respalda esa legitimidad, ¿no? Que es la jueza o el juez que habrá determinado que esto sea así. Entonces, bueno, pues seguramente que esto se recurrirá a otras instancias. Aquí hay, ya digo, dos factores fundamentales. Uno es el derecho a la libertad que predomina en Internet, o así debiera ser, y por otro lado, pues lo que es una entidad que tenga su copyright, sus derechos de autor, y que evidentemente pueda reclamar, pero no se entiende que una cosa pueda afectar a la otra, ¿no? Digamos, claro. Es legítimo que la Liga o quien sea defienda sus, digamos, actuaciones, pero no puede hacerlo de alguna manera afectando a otros terceros, aunque sea más menos poderoso, ¿no? Tenga menos recursos, vamos, que la propia Liga.
Es que para defender los derechos vulneras otros. O sea.
Efectivamente. Y eso es una de las claves. Es que en general en el estado en el que vivimos eso no se puede hacer,
no deberíamos aceptarlo.
Una de las cuestiones que a mí personalmente me preocupa es que, por un lado, la campaña de media, y con esto ya un poco terminamos este tema, la campaña mediática de la Liga hasta cierto punto está funcionando. Incluso a nosotros como medio de comunicación nos llegan comunicaciones de la Liga intentando
justificarse
efectivamente, sí. Incluso con casos de otros países que no son comparables y que cuando entras en el fondo no tienen realmente nada que ver en cómo lo están haciendo, y que al final esto nos está dejando con un tema que no está entrando en el debate público. Los partidos políticos, de todo el arco, nadie está hablando de esto. Entonces estamos dejando a una organización que tiene poder, que en su ámbito tiene mucho poder y en la sociedad tiene un poder importante, porque el fútbol mueve masas, parece un cliché, pero es así, decidir sobre qué vemos en Internet y afectar directamente a nuestro derecho a la información, que al final en los bloqueos no sabemos lo que hay. Si hay un periódico afectado, están afectando al derecho a la información.
Por ejemplo.
Es muy importante esto. Entonces, a mí me preocupa que y por eso también la idea de hablar de ello hoy, que teníamos un poquito más de tiempo para las noticias, es que no se está hablando, yo creo que no se está hablando suficiente de esto, ¿no?
Sí, no está poniendo sobre la mesa un debate que es muy, muy importante, porque, como decíamos desde el principio, está en juego, pues, la libertad de expresión, la libertad de Internet.
Pues eso es un poquito el tema de la Liga tal y como está ahora. Cuando haya novedades, pues os las seguiremos contando y veremos a ver cómo avanza. Esperemos que hace una solución que nos devuelva a los internautas pues el acceso a todas las webs que podemos acceder y que tenemos derecho a acceder. Yendo con otras cuestiones, hablamos ahora de Francia, que va a reforzar la prohibición del uso de los smartphones en los colegios durante el próximo curso.
Pues eso, a partir de septiembre va a reforzar la prohibición del uso de smartphones en los colegios de educación secundaria, exigiendo a los estudiantes entre 11 y 15 años almacenen sus dispositivos en taquillas o bolsas selladas al inicio de la jornada escolar. Esta medida busca evitar que los alumnos utilicen sus teléfonos en cualquier momento dentro del recinto escolar, recogiendo los dispositivos únicamente al finalizar el día, o sea, se los llevan cuando acaba la jornada. aunque desde 2018 ya estaba prohibido el uso de móviles en las escuelas, se ha observado que algunos estudiantes continúan utilizándolos durante los recreos o en lugares como los baños.
Esta es una cuestión que está volviendo un poco al debate, sobre todo porque ha habido unos años en los que la implantación de dispositivos ha sido como muy expansiva, ha habido mucha tablet y mucho ordenador. Primero fue mucho portátil, sí, y luego fue mucha tablet en los colegios. Y ahora estamos viendo quizá una vuelta a... Voy a hacer un poco de bolo cebolleta. Cuando yo estaba en el colegio, hace 10-15 años, en el que pues...
Hace 10-15 años, no, yo estaba, sí, mucho antes.
No, en tu época no había smartphones. En los que, pues, bueno, volvemos, sí, un poco a la prohibición, ¿no? Entonces, uh-huh, no sé cómo lo ves tú, Iñaki, concretamente, ya que de los tres que estamos aquí eres padre, no sé cuál,
sí,
es.
Sí, con un niño de 10 años que, evidentemente, en su entorno más cercano, pues ya está pidiendo el smartphone, ya está, digamos, diciendo, bueno, pues que mi amiga, mi amigo lo tiene, ¿por qué yo no? Bueno, pues Francia ha tomado esta decisión, como la noticia dice, y llevaba, de hecho, desde el 2018, desde ya hace unos cuantos años, recomendando que no se use el smartphone, por lo menos, hasta los 15 años. A partir de los 15 años ya, pues bajo la responsabilidad, entendemos que ya a partir de 16, estaríamos ya en el momento casi, pues previo a la mayoría de edad, ¿no? Eso, retomando un poquito a nuestros vecinos de Francia, en el ámbito de Europa, y lo que puede llegar a nuestra zona más cercana, pues evidentemente, quizás la restricción total no sea una solución completa, pero sí yo creo que habría que de alguna manera poner
ciertos
límites, filtros, sí, y yo creo mucha formación, ¿no? Si me permitís, hace muy poquito tiempo, además en Vizcaya, se celebró una jornada en la que tuve oportunidad de asistir, titulada Nuevas Tecnologías y Salud Mental Infanto-Juvenil, en el que hablaron pues varias personas especializadas, no solamente del mundo de informática, también del mundo de la psicología especialmente, y me gustaría hacer especial hincapié a una persona muy relevante de aquí, que es doctora en psicología, miembro de la Real Academia de Psicología, una eminencia en su campo, que es Maite Gardo Gordovil, y que tiene, bueno, pues varios libros publicados sobre el asunto, y habla un poquito en esa digamos línea de, más que hacer una prohibición total, pues esa, digamos, acompañamiento, ¿no?, a lo que pueden ser tanto el profesorado, la parte educativa, como la parte de madres, padres, etcétera, y un poco evitando esa prohibición total que quizás algunos países están atreviendo a hacer, y es un poco como la anterior noticia, ¿no? La radicalidad no suele ser muy buena, ¿no? Uh-huh. Para defender la legitimidad de transmitir a Liga, pues vamos a cerrar todas las webs, o vamos a más que todas webs, vamos a impedir que ciertas webs funcionen, ¿no? Pues para hacer que las niñas y niños estén concentrados en clase, vamos a prohibir que todos usen los móviles. Es un poco como poner vallas o poner barreras en el campo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? No hay una manera. Así que quizás en la época más temprana se podrían hacer ciertas soluciones. Yo particularmente me encuentro muchas veces, cuando viajo en transporte público, en metro, autobús, etcétera, incluso a bebés con menos de 1 y 2 años que tienen un móvil. O sea, sí, que vamos a prohibirlo en la escuela cuando, a una tempranísima edad, sí, antes de la época, digamos, de primaria, secundaria, ya se está utilizando. Creo que hay que aportar más educación, más concienciación, más pedagogía. Y bueno, si esto se nos va de las manos, pues quizás ciertas prohibiciones en momentos puntuales, como podría ser, pues ya digo, en contextos, digamos, educativos, en los que se requiere una mayor, digamos, concentración. Pero vamos, en el patio, pues sí, hay que promover que las niñas y niños jueguen en libertad, con integración y bueno, muchos valores que evidentemente el móvil ni los da ni los quita, simplemente es un instrumento, ¿no?
Claro, es que es una de las cuestiones que yo ahora estaba pensando, porque haciendo referencia, como hace la noticia, hacia lugares como los recreos o los baños, hay una cuestión subyacente ahí, que es el tema del bullying, que al final en muchos casos se está utilizando el móvil como herramienta de acoso, uh-huh, y de difusión de ese acoso. Esto tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, quiero decir, sí. En mi época, ya cuando 20, a mí me pasó. O sea, las redes sociales también han aportado esa parte, pero incluso anteriormente el contacto tan disponible y tan cercano ha fomentado ese tipo de cuestiones. Pero es que esas cuestiones, la otra reflexión a la que me llevan, es que eso no es problema de la herramienta, es que el bullying se puede hacer con un balón.
Ah, sí,
claro. El bullying se puede hacer con un lápiz.
La herramienta no es el ocupable. El ocupable es el uso que se hace, el mal uso.
El problema es que esta herramienta en concreto permite una difusión muy bestia, ¿no?
Eso sí.
Pero el problema raíz, ¿conseguimos atacarlo con esto? Lo hago en forma de pregunta porque yo no lo sé. Sinceramente, yo os extiendo la pregunta, ¿no?
Bueno, yo creo que no lo sabes tú ni lo sabe nadie, ¿no? Realmente no hay una solución, como decíamos antes, universal.
Ni mágica.
Ni mágica, por desgracia. Lo que sí hay es, pues, esa, digamos, concienciación, educación, de alguna manera que todos vayamos a una, ¿no? Tanto madres, padres, como los que...
Educadores también, sí.
Sí, tienen esa responsabilidad de educación. Bueno, es un campo, digamos, ciertamente complejo, que sí que existen algunas herramientas, pues como de control parental, etcétera, que ya cuando nos adentramos en el uso del smartphone o de internet, que puedan de alguna manera paliar ciertos contenidos que no sean apropiados para las edades correspondientes, pero eso no quita pues que la niña o niño tenga su libertad, pues sí, para consultar la Wikipedia y otros instrumentos que son ciertamente brillantes y positivos para hacer sus actividades, trabajos, etcétera.
De hecho, una de las modificaciones que ha hecho hace poco Instagram en las cuentas de menores es que ya no pueden hacer vídeos en directo hasta tener una cuenta adulta normal de a partir de 16 años. Entonces, hay que seguir por esa vía, sí, pero también hay que, yo creo que hay que atacar también las cuestiones de fondo.
Sí.
Y ya para terminar, una reseña muy breve, porque estamos de aniversario. Bueno, Microsoft está de aniversario en concreto, cumple 50 años de existencia desde su fundación en el 75 por Bill Gates, que os sonará prácticamente a todos, y Paul Allen. En fin, Microsoft ha tenido sobre todo dos productos estrella, Windows y Xbox, en dos sectores muy potentes.
Bueno, no te olvides Office tampoco, o sea. Bueno.
Sí, pero sí. Office quizá, pero Windows está en todos los ordenadores prácticamente de todo el mundo, a pesar de los esfuerzos del software libre, sigue teniendo una implantación tremenda, y Xbox pues se metieron un poco tarde, entre comillas, en ese sector. Y han tenido también un éxito muy importante, también con sus sombras. Nos van a cerrar Skype en 15 días, o sea que ahí están, pero siguen en la picota 50 años después, ¿no?
Bueno, ahí siguen, y entiendo que también seguirán, ¿no?, con sus fallos y sus virtudes, pero bueno, ahí están los 50 años de Microsoft, y veremos a ver si siguen, ¿no? Por lo menos de momento parece que sí.
Pues con esta felicitación a Microsoft terminamos esta sección de noticias. Es que Casco Iñaki, hasta
gracias.
La próxima.
Sí, un placer, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí esta edición de Enredando, este 811 que hemos hecho en formato de Semana Santa, aunque tampoco hemos cambiado mucho el formato,
la verdad
realmente.
Que no.
Ha sido todo un poco como siempre. Nos despedimos también como siempre con un track, con una composición hecha por ordenador, en este caso Substract, se llama la canción que vamos a escuchar, del autor Ash of Drift Defect. Yo creo que Defect es el grupo, pero
bueno,
no me lo preguntes mucho. Presentada en la Party Evoke de Colonia, en Alemania, en 2024.
¿Qué pasó?
Y que suena así. Así terminamos. Más tecnología y más actualidad en vuestro reproductor de podcast y en vuestra sintonía en 15 días. Hasta la próxima. Agur.
Agur.